Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Para quienes que acaban de encontrar esta grabación, esta es la segunda canalización en Egipto. El grupo está sentado básicamente en la base, en el pie de una montaña muy sagrada. Estamos en el desierto del Sinaí y el grupo está por subir, por trepar de varios modos, a pie y en camello. Está por subir el monte Sinaí. Hay dos cosas de las que mi socio no le gustan mucho: el frío y trepar o escalar. Estamos a punto de hacer ambas cosas. Y adicionalmente se ha decidido que lo vamos a hacer a la 1:30 de la mañana, cuando está oscuro. Y el propósito de esto es posible que se escape, se le escape a algunos, a menos que estén aquí, sentados en este grupo de más de 100 personas. Discutamos esto por un momento. Sin duda, uno quiere llegar arriba antes de que salga el sol del amanecer, porque el amanecer es metafórico de nuevos comienzos. Es algo fresco, lleva consigo una energía que es asombrosa para muchos por muchas razones. La montaña es sagrada para tantos sistemas de creencia en el planeta. Es por eso que es tan sagrada. Cientos de miles de personas hacen este trayecto. Algunos trepan durante horas, otros ascienden al lomo de un animal. Pero la razón es diferente para cada persona. Y si le preguntas a cada individuo, cada uno tiene una razón diferente por la cual lo hace. Y va desde que quieren ver cosas muy bonitas, muy bellas, o al hecho de que dicen que están teniendo una epifanía aquí, debido a lo que hay aquí, debido a mis ancestros, debido a mi cultura, o simplemente porque yo lo siento, porque yo siento que esto ha estado conmigo durante tantos años y no sé por qué esto que ha estado conmigo y estoy aquí para saber qué es. Lo esotérico que podrías listar aquí es muy grande, pero cada razón es personal. La montaña es famosa por un hombre y lo que él hizo y lo que se llama el Éxodo. Y queridos míos, cuando lleguemos a la cima, me gustaría contarles algo más sobre ese hombre. Me gustaría darles más informaciones y sí reescribir algunas de las cosas, como siempre lo hago. Pero ahora quiero renombrar el propósito de este grupo. Es posible que ustedes piensen que la única razón para estar aquí es por el éxodo y el grupo que hubo acá y la grandeza de esa semicultura y todas esas cosas. Todas esas cosas sí están aquí y mucho más. Este fue el primer lugar en el que la fuente creadora se mostró a sí misma, a un humano, en esta civilización de ustedes. Es algo muy profundo. Y hay quienes dirían, bueno, ¿acaso la energía de eso todavía permanece aquí? Queridos míos, la rejilla cristalina lo escribió tan claramente y ustedes pueden sentirlo tan claramente. Pero no se trata del éxodo, ya no se trata del éxodo. Eso es historia. A medida que vayan subiendo en el día de hoy, quiero que piensen en algo más. Y esos son nuevos comienzos. El planeta en este momento está en un éxodo de una vieja energía a través de la precesión de los equinoccios que los antiguos predijeron hacia una nueva conciencia. El éxodo terminó en 2012 y ahora es el comienzo de una nueva conciencia. Y hay muchas razones para subir esta montaña. que una de ellas, dejemos que una de ellas sea una renovación de lo que está dentro de ti, que te trae aquí y que tú sientes que está incompleto. Hay tantas razones para comenzar de nuevo, para reiniciar todo de nuevo, en una nueva energía. Cuando has venido de arrastrarte por viejos sistemas y viejas energías y viejas emociones y viejos problemas. Y el subir la montaña es significativo. Tú estás en un lugar sagrado. Este es un buen lugar para soltar las cosas viejas, el éxodo de lo viejo para llegar al comienzo de lo nuevo. Que esta cima de la montaña hacia la cual vamos sea tu Canaán. Deja que esta cima de la montaña sea un viaje hacia esa energía que se te ha prometido durante tanto tiempo que has estado aquí. Aquí hay algunos que están utilizando esta subida, esta escalada, para decirle adiós a familia que han perdido. Yo sé quién está aquí. Hay algunos que van a subir esto significativamente y metafóricamente para reiniciarse a sí mismos, para poder continuar tal vez sin esa rotura de corazón que tuvieron, o algunos van a trepar esta montaña porque eso les va a dar el perdón de sí mismos que ellos han estado pidiendo, porque este es el lugar para hacerlo. Este es el lugar. Todos ustedes están aquí, cada uno por diferentes razones, pero deja que la primera sea esta, que lo que sea que suceda después, cuando lleguemos juntos a la cima, míralo, miremoslo como algo que está terminando un viejo patrón, el éxodo de la vieja energía hacia algo que es tan nuevo para ti. Cada uno de ustedes tiene esa posibilidad de elegir o no. Ese es el libre albedrío que se le da a cada ser humano, que se lo da el Creador divino. Y esto llega incluso antes de que lleguen a mirar las pirámides o la efigie o los templos. Es una buena manera para comenzar esta aventura. ¿No les parece? Entonces, piensen en estas cosas en las siguientes horas, durante las siguientes horas y a medida que el sol va saliendo. Quiero que piensen en el resto, en todo el resto de sus vidas, porque sin duda puede ser diferente, porque ustedes están aquí, por lo que están haciendo, porque la montaña sabe quiénes son ustedes. Que comience el ascenso, la escalada, y así es. Continuamos con la cima de la montaña. Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Estamos en Egipto, y esta es la tercera canalización. Estamos en un lugar público, porque esta es la cima del Monte Sinaí. Y todos los que están aquí toman una respiración, asombrados de que hayan podido caminar y subir todo eso. Hay una gran altitud. Es posible que ustedes detecten eso en la voz de mi socio. Pero hay regocijo aquí, más que por el hecho de haber llegado a la cima. No es solo por eso. Si tú piensas en todo lo que sucede en este lugar, los cantos, el regocijo, es una cima, es la cima de tu vida. Verdaderamente puede serlo. Y antes de hablar del hombre Moisés, déjenme tomarme un momento para decir que es posible que esta sea la única vez en que tengas esta experiencia. Tú, querido mío, que está aquí conmigo, aprovéchate de esto y siente todo lo que puedes sentir. Este lugar es famoso por Moisés y es famoso por lo que él hizo. Y es famoso por tantas cosas en tantos sistemas de creencia. Y especialmente para los semitas es por el Éxodo. Pero la historia ha sido contada tantas veces y las escrituras la cuentan de una forma, los libros de otra forma, las películas de otra manera. Me gustaría darles la versión de Cryon. Y es una versión que celebra al hombre y lo que sucedió aquí, incluso mucho más que lo que ustedes leen en las Escrituras. ¿Qué piensas que sabes sobre el hombre Moisés? Nació y fue criado en la realeza de Egipto, como lo sabes. Y cuando eso terminó, las películas dicen, bueno, que él comenzó a hacer algo completamente diferente. Voy a contarles qué es lo que comenzó a hacer. Él estuvo 40 años cuidando animales. 40 años cuidando animales. ¿Alguno de ustedes tiene idea de la madurez y de la sabiduría que había en este hombre cuando él llegó a esta montaña y algo especial sucedió? Les diré, él tenía 80 años en ese entonces. 5 años más viejo que el hombre que está en la silla. Y lo que sucedió en esta montaña no fue en este lugar en el que ustedes están aquí sentados ahora, pero sí en un área similar, al lado de la colina. Lo que fue significativo es que esa fue la primera vez que la fuente creadora le habló directamente a un ser humano, sin que hubiera nada en el medio, sin estatuas de intermediarias, sin ningún interlocutor en el medio. Y el Creador tomó la forma de un ser multidimensional angelical. Ahora, ustedes han escuchado hablar de la zarza ardiente. Pongamos todas cosas en perspectiva. En los días de Moisés, cualquier cosa que creaba luz, todo lo que creaba luz estaba ya sea en el cielo o era algo que se estaba quemando en la tierra. Cualquier cosa que creara luz era porque estaba quemándose. En esta época, ustedes saben que las cosas, lo que crea luz es energía en varias de sus formas. Esto no fue una zarza ardiente, queridos míos, pero fue reportado así, lo mejor posible para esa época. Oh, era mucho más que eso. Si pudieras ver eso, era mucho más que un fuego que no se consumía. Era una bola multidimensional de energía, y de esa bola multidimensional de energía salió la voz. Y lo primero que hizo la voz, lo que dijo la voz, lo primero que hizo fue dar su identidad. Este es quien soy yo. Y este es mi nombre. El nombre es tan sagrado para algunos que ni siquiera dicen Yahvé. No dicen el nombre. O no lo dicen apropiadamente o completamente, tal como mi socio lo ha hecho hace un momento. Porque es sagrado Yahvé. Y se mantendría sagrado, permanecería sagrado. Bueno, es aquí donde comenzó todo, queridos míos. Y el mensaje fue dado y la Escritura dice que sucedieron varias cosas en ese momento. El hombre Moisés es mucho más grande de lo que ustedes creen. Porque él también tenía sus dudas. Y las dudas eran mucho más grandes de lo que ustedes creerían, pero él hizo lo que hizo y ustedes saben lo que hizo. Y él también era responsable. Él también fue responsable de subir a la montaña por una segunda vez. Y ahí, queridos míos, es donde la cosa se pone un poquito diferente. Los seres humanos, en su sesgo de lo que ellos creen que sucedió en ese momento, Y ustedes han escuchado algunas historias sobre lo que hizo Moisés en el Éxodo. Y yo creo que la más profunda de todas es esta, que los israelitas ciertamente caminaron por el desierto. Ustedes acaban de ir en un bus a través de él, pero la historia es que ellos caminaron por este desierto durante 40 años. Ahora detengámonos por un momento. Ya en este momento se nos da una lección de números y no he hecho esto antes. Moisés estuvo 40 años antes de hacer cualquiera de estas cosas sagradas, y cuando completó 80 fue cuando experimentó a la fuente creadora hablándole. Años y años pasaron, pero esos 40 años que él estuvo madurando y cuidando animales significaron algo. Los 40 años en el desierto para los israelitas también significan algo. Hoy en día, en la numerología tibetana, el 4 equivale a Gaia. Eso es lo que ustedes llamarían la Madre Tierra. Pero la numerología es incluso más fuerte que eso. Y lo que voy a decirles ahora realmente no tenía una forma en ese momento, y sin embargo los números significaban algo. ¿Cuántos siete hay ahí en los sistemas de creencia de este planeta? El siete está por todas partes. ¿Cuántos siete hubo ahí en la historia de Egipto que ustedes van a ver? El siete está por todas partes. Es más que un reflejo de las siete hermanas. Es un número sagrado. Y el cuatro también es mucho más fuerte de lo que ustedes creen. El cuatro, queridos míos, se trata de la fertilidad, de la madre, del cambio. Y es también de dar a luz. El 4 verdaderamente es un número de renacimiento. Y es así como llegó a ser el 4 en la numerología tibetana. Es así como llegó a significar a la Madre Tierra. Pero la verdadera significado es la energía de la fertilidad de todas las cosas. ¿Y por qué 40 años en el desierto? Les hemos dado esta información antes. Está en las Escrituras, si quieren encontrarla. Mi versión de esto es esta. En el Éxodo, queridos míos, había una energía muy vieja, y todas esas generaciones de la vieja energía estaban en el Akash, de la vieja energía. Ningún israelita podía entrar a Canaán con esa vieja energía en sus conciencias. Y entonces tuvieron que pasar generaciones tras generaciones antes de que los israelitas se volvieran israelíes y que pudieran realmente entrar a Canaán, la tierra prometida, sin esa conciencia de la esclavitud, sin esa vieja energía. Queridos míos, ese es un renacimiento. ¿Ven por qué el 4 estaba o estuvo ahí? Ese es el tipo de renacimiento que estamos buscando aquí en la cima de la montaña. Es eso de lo que hablamos, que es posible tener en este momento con sus conciencias. Están mirando a un gran 4 en este momento. Algo sucedió que yo quiero enderezar, quiero hacerlo claro, quiero decir las cosas más elegantemente y hacerlas más creíbles, y al mismo tiempo es posible que vayamos a ofender a todos. Sin duda, la historia es verdadera, que cuando Moisés vio ese becerro de oro y otras cosas que eran separadas de Dios, él vio que la generación estaba perdiendo la divinidad que él les había mostrado tan claramente. Porque los humanos hacen eso. Ellos gravitan hacia objetos de adoración, de rendir culto. Y entonces Moisés regresó por segunda vez, subió a la cima, y la Escritura dice que él bajó de la montaña con los 10 mandamientos. Queridos míos, quiero explicar algo que yo he dicho antes, que no he dicho antes. Esta fuente creadora de la que hablo, el Dios de dioses, esa fuente amorosa del amor, la máxima compasión que puedes imaginar del universo, el creador de todas las cosas, no es un Dios que juzga. No es un Dios que juzga. No es un Dios que te da libre albedrío completamente para luego juzgarte por tu elección. No es así. No eran mandamientos, porque este bellísimo Dios no da órdenes, no da comandos. Esas fueron las palabras dadas y las traducciones que llegaron hasta el día de hoy, que fueron los 10 mandamientos. Pero así se ha trivializado el amor de Dios. Ahora, yo no voy a reescribir esto y a llamarlo las 10 sugerencias. No, son las 10 instrucciones de luz para una forma correcta de vivir. Son las 10 instrucciones de luz para la forma correcta de vivir, teniendo los seres humanos libre albedrío para mirarse a ellos mismos y ver la divinidad en ellos y tener el sentido común para entender estas instrucciones. Quiero que las mires claramente. Algunas no parecen tan divinas porque eran para el grupo que estaba ahí en ese momento. Eran básicas, eran prácticas, era la forma de vida para ese entonces. Delineaban algunas cosas que tenían sentido, pero eran instrucciones, queridos míos, no eran mandamientos, ni órdenes, ni nada parecido. Y entonces lo siguiente que voy a reescribir, se ha dicho y se habla y se ha escrito que Moisés se puso un poquito impaciente y que hizo algo malo. Y cuando ellos necesitaban agua, ellos podían tenerla, y Dios le dijo que podía poner su caña en un lugar. Y en lugar de eso dicen que él le pegó a la roca, desobedeciendo lo que Dios le había dicho que hiciera, y que de ahí efectivamente salió el agua. Pero de alguna manera esa desobediencia hizo que él se quedara aquí, y el resto sí pudo continuar hacia Canaán, y el éxodo se completó sin él. Queridos míos, voy a reescribir eso. Esto es lo que realmente sucedió. Moisés le dijo a aquellos a su alrededor, a grupos de 12, les dijo que él no iba a continuar, les informó que él no iba a ir, porque el Creador le había dicho que él no iba a ir, no iba a continuar. No es que él hubiera hecho nada malo. Pero ¿cómo explico esto de nuevo? Los humanos ven a la fuente creadora como un padre, y es ahí de donde viene el juicio, de donde viene la disciplina, y ellos proyectan todas estas cosas humanas sobre el Dios Todopoderoso. Y aparecieron esos rumores de que Moisés había hecho algo malo y que por eso no podía continuar y no podía ir a Canaán. Pero él no hizo nada malo, queridos míos. Simplemente no era su tiempo, su momento. Les diré qué edad tenía cuando él murió. Y no estaba tan lejos del final del Éxodo. Él tenía 117 años. 117 años, y la razón por la que él no fue es porque él era el hombre del Éxodo, y esa era la energía, y esa era su vida, y ese era su logro, y eso fue lo que él hizo. Y para él entonces continuar y llevar esa energía y volverse un líder en un nuevo paradigma en Canaán, eso no habría sido apropiado, no hubiera funcionado. Y entonces es por eso que él no entró a Canaán. No fue un castigo, esa es la elegancia del mensaje, diciéndole: Moisés, ya hiciste tu tarea. Y tanto de eso sucede justo donde están aquí sentados, en esta área. Mucho de las energías que hay aquí, la montaña permanece aquí para que ustedes puedan subir por ella y saber estas cosas y puedan decir: esto verdaderamente es historia. Es una historia grandiosa. inició una cultura. Inició la idea de un solo Dios, algo que existe hasta hoy en día debido a ese hombre. Él no hizo nada malo, queridos míos. Todo lo que él hizo, él siempre dudaba también de eso, de sí mismo, siempre. Y entonces les diré esto. Es un club. La falta de autoestima es como un club al cual pertenecen la mayoría de las almas antiguas. Reconoce esto, no estás solo. No estás solo, reconoce las cosas sagradas que hay dentro de ti, pero ese es el libre albedrío que tienes dentro de ti. Decidir, como lo hizo Moisés, que verdaderamente es verdadero y es real, que tú eres una creación de Dios, eres hecho a su imagen, a imagen del amor. Que este mensaje penetre en cada uno de ustedes para que sientan su profundidad y sepan lo mucho que son amados, y así es.